titulares de esta hora. El presidente anuncia la participación de 5 naciones árabes en bombardeos contra el Estado Islámico. Líderes del mundo participan en 69ª Asamblea General de la ONU y los primeros ataques aéreos contra grupo terrorista en Siria generan reacciones mundiales.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Mike Frank en la producción y nuestro amigo Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. Con ataques aéreos sobre Siria, Estados Unidos extendió la persecución del autodenominado Estado Islámico. De las palabras del presidente Obama, decidió pasar a los hechos y, haciendo énfasis en que esta lucha no es solo de Estados Unidos, anunció que la campaña tomará el tiempo necesario hasta derrotar al grupo extremista.
El presidente Barack Obama sostuvo, tras su llegada a Nueva York, un encuentro con los países que han expresado su apoyo a la coalición para enfrentar a la amenaza terrorista. Esta fue una nueva oportunidad para enviar un mensaje de unidad mundial contra el autodenominado Estado Islámico, el mismo que hizo a propósito justo antes de partir a la Asamblea General de la ONU, porque precisamente allí el presidente busca consolidar y lograr la adhesión de más aliados para la coalición que ha liderado para confrontar y destruir al grupo extremista, tanto en Irak como en Siria. El presidente Barack Obama quiso enviar un mensaje contundente de que no hay lugar donde estos militantes puedan refugiarse, aun cuando el propio régimen sirio y Rusia han expresado reservas frente a este tipo de acciones. Pero este tipo de posiciones es justamente lo que el mandatario busca contrarrestar en un escenario como el de la Asamblea General de la ONU, donde muy seguramente va a encontrar un apoyo mayoritario a su convocatoria.
Ahora, Lina, ¿qué puntos específicamente enfatizó el presidente Obama en su pronunciamiento?
Al confirmar la ejecución de los ataques sobre Siria, el presidente Obama hizo énfasis en 2 aspectos muy importantes. Uno, el hecho de que este ataque lo hizo con el apoyo explícito de 5 países árabes. 2, que su decisión está respaldada dentro de Estados Unidos de manera unánime, tanto por los legisladores republicanos como demócratas. Incluso el senador Marco Rubio emitió un mensaje de apoyo a la acción del presidente. Tanto el pronunciamiento del legislador republicano como el del mandatario aseguran que, aunque será difícil destruir esta amenaza, es absolutamente esencial para la seguridad de los estadounidenses, de la región y del mundo.
Justo antes de partir a la Asamblea General de la ONU, el presidente Barack Obama anunció al mundo su decisión de proceder con el lanzamiento de ataques aéreos contra el autodenominado Estado Islámico, esta vez dentro de Siria.
La fortaleza de esta coalición le deja claro al mundo que esta no es una lucha solo de Estados Unidos.
Así, el mandatario destacó el hecho de que no actuó de manera aislada de la comunidad internacional. 5 países árabes acompañan sus acciones dentro de Siria.
Estamos acompañados por nuestros amigos y aliados en estas acciones: Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Bahrein y Qatar. Estados Unidos está orgulloso de defender nuestra seguridad hombro a hombro con estas naciones.
En el ámbito interno, el mandatario cuenta con apoyo bipartidista para la expansión de sus acciones contra el autodenominado Estado Islámico, tanto en Irak como en Siria.
He hablado con los líderes en el Congreso y me siento muy complacido de contar con apoyo bipartidista para las acciones que hemos desplegado. Estados Unidos siempre es más fuerte cuando actuamos unidos, y esta unidad le envía un poderoso mensaje al mundo de que haremos lo que sea necesario para defender a nuestro país.
El momento del anuncio es estratégico, pues ante la ONU, el mandatario busca consolidar la coalición internacional contra el grupo extremista.
Más de 40 naciones han ofrecido su ayuda en este amplio esfuerzo para hacer frente a esta amenaza terrorista.
Tanto el mandatario como los 5 países participantes anunciaron que este es el primero de una campaña de ataques que tomará tiempo, el que sea necesario para derrotar al grupo Estado Islámico.
El presidente también reveló en su pronunciamiento que blancos del grupo terrorista Khorasan, conformado por antiguos militantes de Al-Qaeda, también fueron atacados dentro de territorio sirio, cerca de la ciudad de Alepo, Gonzalo.
Lina Correa, para La Voz de América.
Pasamos a Naciones Unidas, donde líderes del mundo desfilan para expresar preocupaciones y mencionar los retos de sus países.
El secretario de Estado de los Estados Unidos aseguró que durante esta reunión expresaron la colaboración que le van a brindar y que le seguirán brindando a Irak durante esta lucha contra el autodenominado Estado Islámico. Lo más importante para ellos es, una vez más, enfatizar que hay más de 50 países que se están uniendo en esta coalición, esto en especial luego de los los bombardeos en Siria, que él insistió muestran una vez más la intención de los Estados Unidos para acabar con este grupo con la ayuda de los países árabes y demostrarles desde luego que no habrá fronteras para impedir que ellos acaben con este grupo terrorista que ha llenado de terror no solamente al Medio Oriente, pero al mundo.
Ahora, los ataques de Estados Unidos y sus aliados al Estado Islámico en Siria han sido devastadores para el grupo terrorista. Pero, ¿qué ha dicho Siria en la ONU ante esto, Celia?
Oficialmente Siria no se ha manifestado ante la ONU, sin embargo sabemos que el embajador de las Naciones Unidas de Siria ha dicho a algunos medios árabes que este ataque fue notificado a ellos 24 horas antes de que sucediera. Sin embargo, no hay detalles si hubo algún tipo de comunicación directa con los Estados Unidos. Lo que estamos esperando es que se puedan pronunciar el día miércoles cuando se abra la Asamblea General y que ya llegue su ministro de Relaciones Exteriores. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Mientras tanto, el Pentágono presentó los resultados sobre las incursiones militares contra objetivos del Estado Islámico y el grupo Jorasán.
El Pentágono lo definió como una operación exitosa al presentar los resultados de los ataques militares a los grupos Estado Islámico y Jorasán, que se enfocaron en destruir antenas de comunicación, campamentos de entrenamiento y áreas residenciales donde se encontraban los insurgentes en la frontera entre Siria e Irak.
Fuerzas militares bajo la orden del Centro de Comando de Estados Unidos y aliados de la coalición en la región ejecutaron una serie de ataques contra el grupo Estado Islámico y otros grupos terroristas en Siria.
El teniente general William C. Mayville también mencionó los bombardeos unilaterales al grupo extremista Khorasan, que según reportes de inteligencia se encontraba en la última etapa de planeación para llevar a cabo grandes ataques en contra de países de Occidente, incluyendo a Estados Unidos.
We know that the Khorasan group...
Sabemos que el grupo Khorasan ha intentado reclutar a ciudadanos de Occidente.
Al mismo tiempo, el Pentágono negó la ejecución del ataque para dar de baja a algún líder del grupo extremista, sino infraestructuras militares estratégicas, destacando los efectos de la misión.
Lo más importante es crear un espacio para que las fuerzas iraquíes puedan reorganizarse. De lo que se trató esta campaña fue simplemente darles más tiempo para que ellos puedan estar en la ofensiva.
Según el Pentágono, este ataque es el inicio de una campaña militar sostenible que persistirá para abolir y debilitar al grupo extremista. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Los primeros ataques aéreos en Siria contra el Estado Islámico generaron reacciones en el resto del mundo.
Rusia criticó los ataques iniciados por Estados Unidos. El vocero del Ministerio de Exteriores expresó que estos debieron haber sido aprobados por el gobierno sirio o el Consejo de Seguridad de la ONU.
Los intentos de lograr objetivos geopolíticos propios, violando la soberanía de los estados de la región, solo aumentan la tensión y desestabilizan la situación.
Similar fue la reacción de China, que ha mantenido un tono neutro, pero que dice apoyar los esfuerzos internacionales para acabar con el terrorismo.
En el combate contra el terrorismo internacional, la soberanía y la integridad territorial de los países deben ser respetados. Esperamos que la comunidad internacional pueda trabajar en conjunto para ayudar a los países a restablecer la paz y la estabilidad lo antes posible.
Pero analistas señalan que los ataques en territorio sirio podrían hacer exactamente lo opuesto.
El director de investigaciones de INEGMA advirtió sobre posibles repercusiones.
Puede haber represalias por estos ataques en ciudades como Bagdad. Los combatientes pueden comenzar a desplazarse hacia Turquía o comenzar a lanzar ataques terroristas en otros lugares en la región.
No obstante, el especialista reconoció que la alianza de Estados Unidos con naciones árabes puede resultar muy efectiva.
Los países árabes tienen una alta capacidad en el aire que incluye avanzados aviones de combate, así como de reabastecimiento, si es necesario, además del intercambio de inteligencia con Estados Unidos y los demás.
Angélica Herrera para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Mike Frank, Jimmy Cook, quien les habla Leonardo Bonet.
I believe.
música country. Las mejores canciones de este género musical en un solo lugar. www.boanoticias.com. Los artistas. Los conciertos. Las noticias. Música country. Con Luis Alberto Pacal. Desde los estudios centrales de La Voz de América en Washington.
Uno, dos, tres. La, 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 whatever.
La, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
El musical de Lion King es el más taquillero en la historia del entretenimiento, habiendo recaudado más de 6.200 millones de dólares en todo el mundo. El show superó a fin del verano al Fantasma de la Ópera, que ocupaba el primer lugar con 6.000 millones de dólares. The Lion King ha ganado más ingresos que cualquiera de las películas de Harry Potter, Titanic o la franquicia de la Guerra de las Galaxias, e incluso más que Avatar. Y ya se puede comprar en iTunes el nuevo álbum Chic to Chic de Lady Gaga con Tony Bennett, que incluye canciones de Cole Porter, Irving Berlin y Cy Coleman. Los dos artistas hicieron el lanzamiento el lunes en Bruselas, donde Gaga llegó en un vestido azul oscuro y turbante muy glamoroso, de un solo hombro con escote profundo, una capa anudada en el otro hombro y abierto desde arriba en los muslos. Más tarde presentaron un concierto y volvieron a celebrar en un evento donde Gaga llegó esta vez con un vestido oscuro pero transparente que dejaba ver todo su cuerpo y no llevaba brasier. At least one moment every day. Barbra Streisand también con su nuevo álbum Partners, publicado esta semana, está a punto de volver a hacer historia. El álbum es número uno en la lista de iTunes y si llega al número uno en la lista de los mejores de Billboard, que se espera que lo haga, sería la primera artista con un álbum en primer lugar en 6 décadas consecutivas. Manifestantes en Nueva York marcaron el inicio de la temporada de la Ópera Metropolitana protestando la planeada producción de La Muerte de Klinghoffer, que se presentará el 20 de octubre. Klinghoffer era un pasajero judío que fue asesinado en el barco Achille Lauro, secuestrado por palestinos en 1985. Los críticos de la ópera dicen que la obra justifica las acciones de los asesinos y está prejuiciada contra los judíos. La Ópera Metropolitana inició su temporada el lunes con las bodas de Fígaro. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara. La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
La, 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 oh well. Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega de televisión Patricia Dalmasí conversa con Luis Gutiérrez, legislador demócrata, quien suministra detalles del posible plan del presidente Barack Obama en términos de inmigración.
Si tú estás aquí por 10 años, estás trabajando, estás contribuyendo, estás dispuesto a tu propio costo, ser evaluado, examinado por las autoridades policíacas federales, entregar tus huellas digitales, asegurar que tú no has cometido ninguna fechoría, eres un hombre o mujer limpia de antecedentes criminales y llevas aquí 10 años y tiene hijos, ciudadanos de los Estados Unidos. Entonces yo como presidente voy a decretar de que tú puedes venir ante el gobierno, entregar tus huellas digitales y si lo pasas te voy a entregar un permiso de trabajo porque no creo que padres de hijos, ciudadanos de los Estados Unidos indocumentados que no pueden conseguir visa deben ser deportados. O son una prioridad para deportación. Mucha gente dice, ¿cuántos son, Luis? Pues eso sería como 3.7, 3.8 millones de personas indocumentadas. Él va a hacer eso. Y yo creo que lo otro que va a hacer, y para los televidentes, voy a explicarlo rápidamente. Si yo, Luis Gutiérrez, me enamoro de Zoraida, quien es mi esposa ahora, y digo, pues quiero una visa porque ella viene de un país extranjero. Muy bien. ¿Qué yo tengo que hacer? Pues tengo que ir ante el gobierno y decir, primero, aquí está mi pasaporte, mi certificado. Soy ciudadano de los Estados Unidos. Muy bien. Segundo, tengo que probar de que nuestro matrimonio es legítimo, ¿verdad? Aquí está el certificado del sacerdote, del estado, de la ciudad. Muy bien. Y mi esposa tiene que entregar sus huellas digitales, asegurar de que ella no es una amenaza y que no tiene antecedentes criminales. Y al final de eso, aunque ella sea indocumentada, algunos dicen ilegal, le entregan, le dicen, está autorizada para recibir tu visa. ¡Qué bien! Tú dices, pues, ¿cuál es el problema entonces, Luis? No, si es mexicana, tengo que ir a Ciudad Juárez, en México, con ella al consulado a buscar la maldita visa. Perdona el francés. A buscar. O si ella es irlandés, tengo que ir a Dublín. Manila, si es filipina, ya la gente entiende. Tengo que ir al país de origen de mi esposa a buscar la visa. Entonces ella tiene que pagar un castigo de 10 años en ese país antes de poder regresar a Estados Unidos. Hay 1.3 millones de visas pendientes de ciudadanos y de residentes permanentes legalmente en este país para sus familiares inmediatos. El presidente simplemente puede decir, lo voy a perdonar donde se encuentran. Esos son 5 millones. Esas son un par de cosas que el presidente puede hacer.
Representante Gutiérrez, en cuanto a los niños que llegan aquí en su mayoría solos, se creó una crisis.
Número uno, esto no es una crisis para Estados Unidos. Nosotros somos el país más poderoso, más rico del mundo. Tú me vas a decir a mí que 70 mil niños que llegan a nuestras fronteras huyendo a narcotraficantes, criminalidad en sus países de origen, no es una crisis, es una crisis en Centroamérica. Para nosotros es una cuestión, para mí, meramente logística, ¿verdad? Un dolor de cabeza logística de cómo, dónde tú los ubicas, cómo le consigues comida, ropa, albergue, cómo tú los procesas en sus peticiones que tienen para asilo aquí en Estados Unidos. Sí, llegar tanta gente de repente es algo logística, pero no es una invasión, no es un problema que nosotros...
Ese es el legislador demócrata Luis Gutiérrez. Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet. Seguimos con más desde Washington. Ingenieros húngaros han creado Aurora, un aparato prototipo para ayudar a que los ciegos puedan detectar obstáculos al caminar.
Noemí Kirali, residente de Budapest, ha estado gradualmente perdiendo la visión desde su niñez. Sin embargo, ahora un grupo de estudiantes húngaros posgraduados esperan poder ayudarla con Aurora, un aparato que la asiste a evadir obstáculos en su camino, utilizando sensores de ultrasonido.
El sensor emite un sonido ultrasónico, el cual es reflejado del objeto ante el aparato. El sonido regresa y es detectado por un microprocesador, el cual lo traduce en vibraciones. Translates this to
vibration. Aurora fue creado para complementar el bastón convencional, detectando objetos hasta 4 metros de distancia, 5 veces la distancia lograda por el bastón. Además, localiza hoyos en el suelo y escaleras, lugares de peligro potencial para personas como Kirali.
Ahora practico con él, pero realmente me ayuda. Si lo sostengo en el ángulo correcto, me avisa si hay un obstáculo.
En estos momentos, Aurora trabaja con 2 baterías AA, pero necesita algunas mejoras en durabilidad y resistencia al agua. Y con la ayuda de páginas web para recibir financiación grupal o crowdfunding, el equipo espera pronto poder asistir a los ciegos en tiempo bueno y malo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
La Organización Europea de Investigación Nuclear, que celebra su 60º aniversario, se prepara para consolidar naciones a través de la ciencia al encender el gran colisionador de hadrones en aras de descubrir más sobre el universo.
La razón por la cual CERN es reconocida en el mundo es el acelerador de partículas. El gran colisionador de hadrones GCH ayudó a la OEIN a detectar la partícula Higgs boson. A 100 metros bajo tierra, dentro del GCH, dos rayos de partículas de alta energía viajan a casi la velocidad de la luz, guiados por imanes superconductores antes de hacerlos colisionar.
Estas colisiones producen cantidades de partículas nuevas y al estudiarlas podemos deducir lo que sucedió en el instante de la colisión y luego imaginarnos lo que sucedió al comienzo del universo.
El GCH de 27 kilómetros de largo no ha sido puesto en funciones desde que se anunció el descubrimiento del Higgs boson. Sufrió desperfectos y ahora, luego de su reparación, volverá a operar en 2015, corriendo a 14 trillones de voltios electrones, duplicando su velocidad previa. Los científicos están todos esperanzados en que las mejoras al colisionador les lleven a mayores descubrimientos sobre el universo.
Uno de los factores es la supersimetría, y esta predice todo un nuevo grupo de partículas de mayor masa, y la doble cantidad de energía del GCH nos ayuda a encontrar esas partículas.
Henry Llanos, para La Voz de América.
En otras noticias, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su profunda preocupación por el deterioro del derecho a la libertad de expresión en Venezuela.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado en que expresa preocupación por los despidos en los medios de comunicación que han sido vendidos, la escasez de papel y el presunto bloqueo de algunos portales de noticias en Internet en Venezuela. En tal sentido, el presidente del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, Marco Ruiz, declaró que ve con buenos ojos que los organismos internacionales presten atención ante lo que considera una crítica situación de la libertad de expresión en el país.
Ya no se cierran medios de comunicación, se compran medios de comunicación con dineros de la República para censurar.
Dentro de esta perspectiva, la dirigente opositora María Corina Machado señaló a La Voz de América que el gobierno venezolano criminaliza a todo aquel que piensa diferente.
Ya no es solamente la pretensión de erradicar todo tipo de protesta, pero incluso de erradicar la denuncia.
Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro afirmó que en el país hay plena libertad de expresión.
No estoy llamando ni a censurar ni nada, no, solamente una alerta, porque pudiéramos estar sembrando una sociedad de violencia incontrolada.
De igual manera, ciudadanos en la capital repudiaron el comunicado de la Corte Interamericana e invitaron al público en el exterior a visitar el país.
Yo la evalúo muy bien porque veo que hay bastante libertad de expresión, el que la reniegue es porque está en contra de ella.
La Relatoría Especial hace un llamado al Estado de Venezuela a apegarse a los más estrictos estándares internacionales en materia de libertad de expresión. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Por segunda vez en 13 años, Argentina cayó en incumplimiento del pago de su deuda. Esta vez se debe a una decisión de un juez neoyorquino que pone al gobierno de ese país en un espacio incierto frente a la comunidad internacional.
El tema de poder cumplir y honrar nuestros compromisos económicos internacionales hoy está claramente en crisis.
De esta manera, este consultor político asegura que después de que Argentina cayó nuevamente en julio en un incumplimiento del pago de su deuda, esto ha creado un ambiente de desconfianza a nivel internacional frente al gobierno argentino.
Para el analista político argentino Nicolás Ducoté, la decisión del gobierno argentino representa una acción simbólica, según él, entre el bien y el mal.
Ahora el actor contra el que he decidido dar una batalla son contra determinados actores del financiamiento internacional. Un subgrupo chiquito, relevante, pero es una pelea nacionalista casi de buitres o patria.
La cesación de pagos llega en un momento delicado para la economía argentina, que se cree se contraerá este año por primera vez en una década.
Es fruto de una situación que puntualmente un gobierno de turno ha elegido este curso de acción y no una marca, una condena de la Argentina.
El analista político que vive en Buenos Aires dice que a pesar de esto, las bases del desarrollo argentino siguen intactas. Según Ducoté, solo hay que esperar a las elecciones de 2015.
Lo que sí está claro es que por ahí se está llegando un fin de un ciclo de una determinada conducción política o económica del país y una enorme oportunidad para lo que viene por delante a partir del 2015, que es un año electoral en la Argentina.
Argentina cayó en default después de la decisión de un juez estadounidense. Según el gobierno argentino, esa decisión va más allá de las atribuciones de ese magistrado. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Pese a las promesas de salvación del planeta, algunos expertos consultados por La Voz de América prevén pocos hechos concretos al final de esta cumbre.
Hay muy poco optimismo en que los más de 120 líderes de todo el mundo puedan galvanizar la voluntad política para lograr un nuevo tratado sobre el clima mundial para finales del 2015.
Yo espero que sí, trato de ser optimista, pero la verdad es que pues todos pensamos a corto plazo y queremos lo que queremos a corto plazo y lo que necesitamos para defendernos del cambio climático que tenemos encima es pensar a largo plazo.
Otros expertos sí celebran esta cumbre de un día, que para ellos es la esperanza de ganar impulso tras la decepcionante reunión cimera del 2009 en Copenhague, cuando los líderes mundiales partieron sin un tratado de cumplimiento obligatorio.
Es muy reconfortante ver cómo la ONU se preocupa por estos problemas, ya que el cambio climático constituye uno de los principales problemas a nivel mundial en estos momentos.
El meteorólogo Alberto Finalé cree necesario detener el desplazamiento de personas afectadas por los cambios climáticos, que solo el año pasado alcanzó la cifra de 200.000 personas.
Cuando vemos esta situación tan catastrófica es cuando vemos realmente la necesidad de hacer un stop ante el avance de los cambios climáticos y ante, digamos, toda esa influencia que el hombre genera sobre el medio, la deforestación, la emisión de CO2, la contaminación en general.
Y aunque ambos coinciden en que es poco probable que la cumbre logre llevar el planeta a una meta cercana a lo acordado en Copenhague, es decir, evitar que la temperatura de la Tierra aumente más de 1,2 grados centígrados o 2 grados Fahrenheit respecto a las lecturas de este momento, también creen que deben sumarse mayores esfuerzos y actores a este tipo de reuniones.
Yo creo que ese tipo de reuniones tiene que seguirse haciendo hasta que de alguna manera los líderes se pongan de acuerdo consigo mismo y con sus pueblos y con sus empresas y con sus billeteras.
Definitivamente el objetivo de esta reunión se centrará en cambiar el rumbo del planeta Tierra hacia una economía baja en carbono. Desde Miami, Alejandro Marcano para La Voz de América.
Y precisamente la cumbre del clima convocada por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, busca un consenso mundial que permita reducir la dependencia de emisiones de carbono.
El presidente Barack Obama fue claro acerca de la responsabilidad que tienen las naciones, en especial aquellas en el primer mundo y que tienen los recursos para enfrentar este flagelo del cambio climático, el calentamiento global y obviamente reducir las emisiones de monóxido de carbono. Al mismo tiempo dijo que ellos asumían totalmente la responsabilidad, pero que iban a trabajar no solamente en los Estados Unidos, pero también para buscar una solución y ayudar a aquellas naciones que no tienen la capacidad y los recursos, así como la tecnología y los avances científicos para determinar cómo mejorar este tipo de situaciones.
América Latina, ¿qué dijo nuestro continente sobre cambio climático, Celia?
América Latina abrió esta conferencia, el presidente de Bolivia lo hizo, así como vimos al presidente Maduro hablar al respecto por primera vez en las Naciones Unidas. Todos se comprometieron a hacer cambios muy fuertes, a reducir por lo menos en un 20% para el año 2020-2021 las emisiones de monóxido de carbono, también para estructurar programas y planes de acción que les permita de alguna manera enfrentar y medir qué es lo que está sucediendo con este problema en particular en estas naciones. Así que realmente hemos visto un apoyo global, pero también un apoyo en la región para hacer este tipo de cambios. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Mike Frank en la producción, de Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.